Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
MarathonBet.es, los de las cuotas, te ofrecen Ryder Cope.
Muy buenos días, una jornada más, tenemos Ryder Cope aquí en la Cope, nunca mejor dicho. Pues nuestro programa de golf, que ya parece que poquito a poco estamos cogiendo la normalidad, parece que todo vuelve a su camino. Yo no lo veo todavía muy claro, lo veo más negro que yo, como siempre digo, pero bueno, parece que poquito a poco esto se está metiendo ya en el microondas y la cosa tira para adelante. Isabel Trillo, buenos días.
Buenos días, pues también un poquito de tu color, el junio que estamos viviendo, que estamos a 40 de mayo y vaya fresquito que hace ahora en Madrid.
Bueno, pero no te quejes, hace dos días teníamos 28 grados, ¿eh?
Sí, o sea, también que... es verdad, también es verdad. O
sea. Quique Iglesias, ¿cómo está, brother?
Muy bien, hombre, muy bien. Yo estoy en el Ampurdá y aquí hace fresquito también, no está ni para bañarse ni para hacer tonterías.
¿Ni para salir a jugar al golf?
Supongo, para que tenga ganas. Yo de dobles bogies no quiero saber nada.
¿Cómo está que lo tira? Madre mía, madre mía. Claro. María Cacia, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, ¿tú también con frío o no?
Bueno, fresquito, pero no, bien, bien. Muy llevadero todo.
Ah, bueno. Hoy tenemos una invitada de lujo, una de las históricas del golf español. Paula Martí, buenos días.
Hola, buenos días, chicos.
Bienvenida a Ryder Cope.
Muchas gracias. Por la invitación.
Nada, un auténtico placer. Ahora mismo vamos a estar contigo, pero tenemos que hablar de actualidad, Quique y Isabel, porque esto ya, como he dicho anteriormente, ya está la mecha prendida.
Arranca Isabel contando lo de Carlota Ziganda, que a la chita callando ha vuelto a estar ahí a punto de ganar.
Sí,
sí, la verdad es que, bueno, como dices tú, Quique, la chita callando, el circuito femenino ha empezado también con discreción. Y bueno, ha quedado segunda en el Coban Colorado Women's Open, que se ha disputado en Green Valley Ranch Golf Course. Y bueno, pues la jugadora canadiense Jennifer Kupcho se impuso con 200 golpes, menos 16, 3 menos que Carlota, que estuvo muy cerca de ganar. Incluso a mitad de la última ronda se puso a un golpe de Jennifer, pero los segundos 9 no le fue muy bien. Y bueno, la verdad es que muy bien por Carlota, pero muy mal por el cheque. 9.800 euros he llevado de premio.
Sabía yo que lo ibas a sacar.
Hombre, es que como segunda, es casi el mismo premio que está dando el BMW Indoor Invitational, ese torneo que se hace en simuladores, que están dando 10.000 euros al ganador.
Imagínate.
Nada que ver con lo que, en fin, con el premio que te va a contar ahora Quique, que se va a dar en Estados Unidos. Pese a la pandemia y pese a las restricciones que está teniendo todos los torneos de los circuitos profesionales.
Mira, ahora lo hablaremos eso con Paula, lo del tema de los premios y tal, porque claro, esto es increíble. Pero bueno, sí. Decías, Quique.
Vamos rápido con la invitada, porque bueno, lo que hay que contar esta semana es que de jueves a domingo vamos a tener Charles Schwab Challenge. Vuelve después de un montón de semanas el PGA Tour, todavía no lo hace el European Tour, que va a ser un poco más prudente y avanzará ya a partir de verano. Evidentemente los mejores jugadores del mundo, todos menos Tiger Woods, diría yo, Ram, Rafa Cabrera, Sergio y los Spieth, Justin, Ryan Palmer, Justin Thomas, Brooks Koepka, Rory McIlroy y el defensor del título Kevin Na, jugador curioso.
Sí.
7,5 millones de dólares de bote, bueno, pues mucho dinero para el que gane. Pruebas del coronavirus con para todo el mundo, para la gente que trabaje en el torneo, para Cádiz y para jugadores. Torneos sin familias y nada.
Todos pues, en el mismo hotel, ¿no?
Todos en el mismo hotel, sí. Bueno, eso no es un problema para ellos. Y veremos qué tal sale la retransmisión televisiva. Andábamos vueltas ahí anoche en el partidazo. Así la gente va a poner la televisión para ver el fútbol en el modo normal o en este modo que ha promovido MediaPro, que es, bueno, pues con gente en la grada de manera virtual, con una ambientación grabada de aplausos y demás. No sé qué va a hacer la transmisión americana para darle juego a este deporte sin público.
Por lo que tengo entendido, querían escoger a algunos jugadores y ponerles un micro. que ya lo hicieron en la hace dos semanas, ¿sabes? Cuando hicieron este partidillo de McEnroe,
sí,
y
las
tal.
Pachangas esas.
Pero
sí,
no sé yo si va a ser, si se va a llevar a cabo. Eso era una propuesta que había hecho el torneo. Vamos a ver, veremos el jueves si realmente eso se lleva a cabo. No sé yo si eso tiene mucho tirón.
Bueno, lo de prensa, no sé si lo habéis comentado, que aquí por lo menos en Estados Unidos, aunque con muchas restricciones, sí va a haber un centro de prensa físico. Uh-huh. Muy poca gente, todos como... Bueno, a mí me han pasado ahora mismo porque han abierto una especie de centro de prensa virtual o semi-virtual, y yo tengo ahora mismo 5 folios de todo lo que tienen que hacer los periodistas para acreditarse y para llevar ese sello de COVID-free para poder ir. Pero lo peor de todo... Bueno, aquí entiendo lo de las restricciones y entiendo que se haga una limitación de aforo dentro de lo que es un centro de prensa, pero es que la polémica que tenemos ahora en Europa, que sabéis que como soy miembro del comité ejecutivo de la Goldbrightes, es que quieren hacer el tour de las islas, como dice Quique, ha comentado Quique, estos torneos que se van a jugar de entrada en el Reino Unido, quieren hacerlos y han propuesto sin prensa, es decir, sin centro de prensa, sin ningún periodista. A mí me parece una aberración, porque si sale adelante, lo veo complicado, va a crear un precedente muy grave, uh-huh. Es decir, ya el periodista no va a hacer falta que viaje en ningún sitio y ahora intenta convencer a tu jefe que es importante viajar o al Máster o al Open Británico o a cualquier torneo. Y segundo, que la calidad de la información, pues en un deporte que ya está bastante mermado en los medios de comunicación, pues puede pasar casi nula, o no sé, no lo tengo muy claro. Tenemos una discusión ahí bastante dura con Keith Pelly, el CEO del European Tour, y vamos a ver qué ocurre, porque si esto ocurre en el Reino Unido, cuando vengan los torneos aquí en España, uh-huh. Si vienen, que está por ver, sí. Pues igual nos quieren imponer lo mismo, centros de prensa vacíos o virtuales. A ver qué pasa.
Bueno, tendremos que adaptarnos a lo que se llegue a ese acuerdo. Pero bueno, yo creo que las cosas van a cambiar mucho. Pero también te digo una cosa. Yo creo que también nos adaptaremos bien. Pienso yo. Es que no nos va a quedar más remedio.
Hombre, a la fuerza claro, Orca, ¿no, Marioca? Claro.
A la fuerza, sí. A mí me encanta la actitud de Jorge. Estamos en un momento de absoluta incertidumbre.
Claro.
En todos los ámbitos de nuestra vida y tendremos que ir adaptándonos a una serie de costumbres, de hábitos que jamás se nos han pasado por la cabeza, y yo creo que quien más contento estará es quien mejor se adapte y antes asuma todos estos cambios, está clarísimo.
Bueno, vamos ya con Paula. Paula, mira, ya que vamos a empezar contigo, ¿tu opinión sobre esto?
Hombre, yo lo que comparto con los compañeros que acabáis de hablar ahora mismo, creo que todo el mundo nos tenemos que poco a poco ir haciéndonos la idea que todo va a ser diferente, nos vamos a tener que adaptar, y bueno, si se tiene que hacer pues virtual, yo creo que las noticias no serán las mismas, porque creo que si algún periodista está in situ en el torneo, pues creo que la información es más, que llega más directamente, ¿no? Uh-huh. Que no por otros canales. Y bueno, ya veremos, es que como es una incertidumbre, no sabemos bien aún lo que está pasando, ¿no? Y lo que pasará, por lo tanto, adaptarnos y ir al día a día.
Bueno, pues vamos allá con la entrevista con Paula Martín. Quique, tú que mejor la conoces, porque además os conocéis de muy pequeños, sí, preséntala
claro.
Tú.
Pero ¡hala! Claro, es que casi se me cae el boli al suelo el otro día cuando me dijiste que íbamos a entrevistar a Paula Martín. No sé, vamos, sí, más o menos nos vamos conociendo, ¿no?
Sí, un poquito, desde hace bastante tiempo, entre el cole, el golf...
Sí, fuimos al cole juntos, bueno, ella es un poco más joven que yo, pero bueno, compartíamos el colegio, el liceo francés...
Ajá.
Luego hemos jugado toda la vida en San Cugat juntos, y hicimos algún torneo de parejas... Mi madre y su madre eran amigas, sí. Cuando nosotros jugábamos.
Sí.
Yo había jugado con su padre en paz descanse, no sé, toda la vida, vamos.
O sea que, vamos, sois sí. Desde pequeñitos.
Y en mis arranques en el periodismo,
sí.
Cuando Paula en el 2002 y demás, pues era la número uno en Europa, uh-huh. María Cacia se acordará muy bien, yo empezaba a trabajar en el AS y le hice un reportaje, evidentemente, tiré de las amistades e hice algo así como la Tiger Woods española, un manido titular que no ganará ningún premio, pero salió un reportaje muy chulo que todavía anda por internet.
Ah, qué bueno, sí, qué okay. Bueno.
Sí, 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 sí.
Qué
sí.
Bueno. Qué bueno.
Bueno.
No, buena relación, Quique, buen chavales.
Oye, Paula, mira, música de Robin Williams, por ejemplo, ¿te gusta, no?
Me encanta.
¿Eh?
Me encanta, me encanta Robbie Williams.
Qué bueno,
lo
qué bueno.
Y lo macarrilla que es.
Oye, Paula, para los que no te conocen, que son pocos en el mundo del golf, preséntate un poco. ¿Quién es Paula Martí?
Jolín, pues mira, yo soy Paula Martí, soy jugadora de golf, profesional, jugué durante 10 años profesional, ahora llevo ya casi 10 años retirada del mundo de la competición, pero sigo vinculada al golf, estoy dando clases ahora en San Cugat, estoy encantada, tengo dos hijos. Uno de 9 y uno de 14 que está empezando la adolescencia y me lleva de camino, me lleva loca.
Sí.
Y nada, y muy feliz, la verdad, de mi vida, de todo lo que ha sido, todo lo que me ha dado el golf. Y bueno, no sé, hay que vergüenza.
Oye, ¿tus hijos juegan al golf?
No, me han salido tenistas. También
¿Ah, sí?
Lo llevan en la vena.
Ah,
la
bueno, vena, claro, claro. Claro, claro.
Han hecho golf, saben lo que es el movimiento de golf y sí que de tanto en cuanto me acompañan a zona práctica, a tirar unas bolas. Este verano sí que quiero insistir más y llevármelos más al campo porque ya creo que tienen una edad donde ya pueden empezar un poquito. Y no, me han salido muy tenistas los dos.
Ah, bueno, bueno. Oye, sí. Paula, yo te voy a hacer una pregunta antes de que mis compañeros ya empiecen a preguntarte. Vale. Esta situación que estamos viviendo, ¿cómo la estáis viviendo vosotros?
Bueno, bien, la verdad es que no nos podemos quejar. Los niños han portado muy bien, han estado en casa. Mira, hoy he llevado a mi pequeño al colegio por primera vez. Durante 2 horas van a ir al cole, o sea que empezamos un poquito a ver la luz. Pero bueno, yo creo que entre lo chungo que ha sido todo, directamente no he tenido ningún caso familiar que me haya afectado. Sí que un cliente pobrecito mío se me murió. Pero lo demás, pues llevándolo como todo el mundo, ¿no?
Sí, no queda más,
podemos.
No queda más remedio. Pues adelante, chicos.
María Casia, anda.
Empiezo yo.
Venga, va, María Casia.
Hola, María Casia, guapa.
Qué alegría oírte, qué ilusión te haces. Luego nos contarás tus victorias y cuando triunfabas en la competición, pero ahora que estabas hablando de tus hijos... Sí. Yo quiero preguntarte, una vez que te entrevisté en 2016, me dijiste, lo puse en la balanza y pesaron más mis hijos que mi carrera profesional. Cuéntanos cómo te costó tomar esa decisión. He sido número 1 de Europa, he jugado una Solheim, tengo victorias internacionales, pero tengo 2 hijos y hasta aquí hemos llegado. Cuéntanos ese momento.
Es que, bueno, la mujer, una vez es madre, ya tiene un hándicap, ¿vale? Porque es lo que dices, prevalecen mis hijos ante todo. Sí que lo intenté, tuve a Ethan y durante 3 años más seguí compitiendo, pero al final me di cuenta de que es que no estaba haciendo ni una cosa ni la otra. Competía, cuando me iba 3 semanas yo intentaba pues que la del medio viniera mi hijo, pero me tuve que ir, por ejemplo, a Australia. Estuve un mes yéndome a Australia y mi hijo tenía 7 meses. Ahora lo pienso y pienso, estás como deje un bebé de 7 meses aquí, ¿no? Y no es que me fuera aquí a Europa, sino que me fui a Australia. No sé, luego empiezas a valorar, claro, si te van bien las cosas y compites bien y todo te sale, los resultados, y vas ganando dinero, pues muy bien, pero cuando es el otro extremo, que, ostras, te vas a Australia, fallas corte, te vas a no sé dónde, vuelves a fallar corte y no ingresas, pues bueno, todo se te hace mucho más duro. Y luego que, jolín, estaba compitiendo, te levantas a las 8 de la mañana porque compites a las, bueno, yo me despertaba 3 horas antes del tea time, ¿vale?, que tenía, acababa de competir, venía mi hijo a la habitación, que estás hecha polvo después de estar 5 horas en el campo de golf compitiendo, y te decía, venga, mamá, vamos al parque, y yo pensaba, uff, es que no puedo, necesito relajarme ahora mismo. Entonces, claro, no estaba haciendo ni una ni la otra, y pensé, oye, mira, para esto prefiero, me tiraba más mi familia y mis hijos, y bueno, y estoy muy contenta, la verdad, no me puedo quejar. Sí que me queda un poquito ahí la espinilla de decir, es que podía haber apretado un poquito más, ¿no?, a nivel de competición, pero bueno, oye, la vida te viene como viene.
Sí, la verdad que sí.
Ahora viene la segunda parte de la pregunta, Paula. Tú que conoces bien tanto el mundo americano, pues tú has ido un tiempo y estudiando allí, como el mundo europeo.
Sí.
Tú lo has comentado, aunque ganabas y jugabas más o menos bien algunas semanas, el dinero no te daba. ¿No te planteas volver al golf de una manera institucional, pues por ejemplo como Alejandra Armas? Y aunque sea la normalidad ganar poco en el circuito femenino, los circuitos femeninos,
luchar y pelear para intentar incrementar los premios y pensar ideas, dar vueltas.
Yo creo que, jolín, lo habían hecho súper bien entre Alejandra y Marta Figueras Gotti para el año que, para esa temporada del 2020, se había planteado un tour con muchos torneos, con un torneo que Annika Sor está macía de dobles, ¿sabes? Con este, con el otro sueco, que ahora no me sale el nombre. Bueno, que era bueno, un torneo mixto. Yo creo que este año tiraba muy bien el tour, pero claro, hemos tenido la mala suerte que nos ha cogido el virus este, el COVID, y nada, y se ha parado todo un poquito. Ya venía de estar parado el tour femenino aquí en Europa, pues lo que faltaba, ¿no? Espero que, oye, después de esto, pues sigan los sponsors apoyando al femenino europeo. En América no hay problemas, porque América está lleno de sponsors y como todas las mejores jugadoras están ahí, pues tiene repercusión mediática, más de la que nosotros tenemos aquí. Entonces allí, una vez, claro que también es mucho más difícil llegar a jugar en Estados Unidos, pero una vez estás allí y te puedes asentar, como lo han hecho a Zara y Carlota, pues míralas, están en la cresta de la ola, las chicas allí. Y aquí, pues bueno, cuesta más, pero es que cuesta todo el deporte femenino, cuesta más aquí, no solo el golf.
Oye, ¿sigues para...? Bueno, de todas maneras me imagino que con amigos o amigas y tal sigues jugando, ¿no? Habitualmente, ¿o no?
La verdad es que juego poco, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, porque entre las clases, luego los niños, las extraescolares, el no sé qué, no me da mucho tiempo tampoco para jugar.
¿Y no lo echas de menos?
Sí, lo echo de menos, pero me apetece más, no sé, irme a la montaña, correr, ahora me va por ir, no sé, hacer rutas por la montaña chulas y... Sí, sí que me gusta el golf y hay momentos que digo, ostras, tengo mono de jugar. Y te digo que este verano quiero volver a empezar otra vez con los niños y quiero pues ir más y que me vean jugar, porque es que si no, cada vez que salgo al campo voy perdiendo pro Vs nuevas y dos plantas.
Quique, tenemos que recuperarla para la causa, ¿eh?
A ver si es verdad. Primero me recupero a mí mismo y luego la recupero a ella. No, mira, yo quiero, tengo una pregunta un poco más actual. Yo conozco poquísimas, vamos, yo me he encontrado en mi vida en los campos de prácticas con dos mujeres dando clase. También hay que agilizar eso, ¿no? Encontrar más profesoras mujeres. Que enseñen a mujeres y que enseñen a hombres y que enseñen normal, como ellas son,
claro.
como son profesionales.
Claro,
¿no?
Claro. Bueno, yo porque dejé el golf y tuve la vía esta de dar clases y como me gusta y me gusta transmitir y me gusta pues enseñar a todos los niveles, desde enanos de 5 años hasta mayores de 90 tengo. Entonces, supongo que es lo que te llena, ¿no? En el fondo, si a ti te llena dar clases y te llena el golf, pues lo haces. A lo mejor, pues gente que ha competido y que luego la ha dejado, a lo mejor han hecho alguna carrera en Estados Unidos que, bueno, luego tienen otra vía de escape y pueden trabajar de otra cosa. No sé, supongo que a mí es que me gusta mi trabajo, entonces por eso me dedico a esto.
Bueno, eso está bien. Oye, Paula, bueno, pues hablemos un poquito. ¿Cómo estás viendo ahora a nuestras chicas?
Jolín, pues brutal. Son buenísimas. Pero yo hablo porque conozco a estas dos, que son a Zahara y a Carlota, y coincidí con ellas en la última Solheim y me parecen unas profesionales de tops. Entonces, pues es muy chulo convivir una semana con ellas y ver pues sus rutinas y ver cómo entrenan. Y bueno, aprendí muchísimo, la verdad. Y ostras, ya teníamos buenas jugadoras, siempre hemos tenido buenas jugadoras en España. Lo que pasa que estas, bueno, sobresalen un poquito más, la verdad.
Oye, siempre que hablamos del golf de mujeres, además con María Casa lo hemos hablado muchas veces también, sí. La influencia de todas las coreanas, bueno, de las asiáticas... Yo creo que les cierra un poco el camino, ya no solo a las americanas, que ha sido un palo tremendo para ellas, porque estaban acostumbradas a ganarlo todo,
sí,
y ahora
sí,
no,
sí.
Pero para las europeas y sobre todo para nosotros, para las nuestras, porque Carlota y Sara han estado ahí a punto, pero claro, siempre hay alguna coreana que se te cruza, o asiática.
Es que son muy cracks las coreanas, y además es que desde bien pequeñas se entrenan. Yo recuerdo que me explicaban cuando yo competí en América, tienen una presión directamente ya de los padres, tienen una disciplina militar, o sea, entrenan 18 horas al día y te duermen 6 horas en el Caddy Masters. Estos son sus summer camps, ¿vale?, que tienen ahí en Corea. Claro, y son tropocientas que juegan, pues entrenando 18 horas al día, pues claro que van a salir jugadoras buenas. Y además que las asiáticas tienen... Yo siempre lo digo, tienen como un feeling, si te fijas ya su caligrafía, los origamis, son muy finas, son muy manuales, y las ves como cogen el pate y dices, es que lo va a meter, porque es que lo hace que flipas de bien. Entonces, bueno, es como se junta un poco todo, ¿no? entre que le echan muchas horas y que tiene muchas cualidades, pues claro, pues si hay un gran número de jugadoras, pues ahí hay, que deben haber como unas 30 ahí, ¿no? Que están ahí en el top 50 casi, o en el top 60.
Paula, me acabas de dar una alegría, porque si ser buena golfista también hay que ser buena dobladora de papel. Yo soy maestra origami, con lo cual estoy
en la selección española. Que tienes que tener la motricidad fina, claro, también. Que tienes que tener, pero para los golpes así, es que son muy finas estas chicas. Yo recuerdo cuando jugaba ahí, las coreanas que habían, decías, jolín, es que cómo coge el pat y cómo lo mueve, es que la va a meter, es que si no la mete, roza el hoyo. Y cada vez es así, no fallan, ¿no? Y tienen unos muy, muy buenos swings técnicamente. Y son las horas también que le echan de entreno.
Voy a ver si practico más el origami, a ver si me entran mal los pads. Porque te digo, soy de la Asociación Española de Papiroflexia hace muchísimos años, yo creo que hace 20 años soy de la asociación.
Ah,
y
bueno.
El origami se me da muy bien, el pad un poquito peor, o sea, que voy a tener que practicar más el origami.
Practica.
¿Qué te parece esto, Quique? ¿Qué te parece lo que estamos escuchando, Quique?
Esto ya no se me ha caído el boli, se me ha caído el micrófono. La papiroflexia. Tú.
No te lo esperabas, y
yo tengo dos niños de tres años y medio, ¿eh? Psicomotricidad fina, voy bien también, ¿eh?
Sí, ¿no? Vaya.
De meter macarrones en espaguetis, soy el número uno.
Oye, seguir un momento que voy a hablar, ¿sabes con quién? Que me está llamando por teléfono Marta Figueras Dotti.
¡Ay, qué grande!
Muy bien. Oye, no, Paula, una pregunta. El golf en España,
sí, en
general... El amateur, el que tú palpas cada día en San Cugat, allí cuando lo ves. ¿Hay relevo? Es decir, ¿cada vez tienes clientes más jóvenes y con ganas de jugar, o cada vez tienes clientes más mayores?
No, la verdad es que no. Últimamente me están viniendo gente bastante jovencita. Yo creo que también con todas las redes sociales, el golf se ha abierto un poquito y tenemos mucha más información, ¿no? Y hay miles de vídeos de golf que por las redes, por Insta y por Facebook. Entonces yo creo que eso también acerca un poco al público más juvenil. Yo, en mi caso, sinceramente, te digo que tengo más hombres que mujeres que dan clases conmigo. No sé por qué.
Sí, porque no, porque yo tengo el miedo, María Cacia, de que el golf se nos haga viejo.
Yo no creo, Quique. No creo.
No lo crees.
Es más, al revés, ahora, con el coronavirus dichoso, yo creo que estamos demostrando que es un deporte de absoluta fiabilidad, credibilidad, que mantenemos las distancias. Yo soy optimista por naturaleza, pero es que me da la sensación de que ahora se nos va a apuntar mucha más gente al golf.
Yo estoy con María Cacia, ¿eh?
Pues yo, perdonadme, pero yo creo, estoy más con Quique. Yo que también sigo otro deporte que no es elitista, que no desde que Paquito Fernández Ochoa ganó aquella medalla de oro, no es elitista, lo practican millones de personas. Y es un deporte que se está quedando viejo. Es decir, los jóvenes en general practican poco deporte, pero este deporte es, vamos a llamarlos un poco caros,
bueno,
aunque
también
no
hay
es
muchos
verdad.
Prejuicios aún, ¿no? Sobre el golf.
Muchos.
Es un deporte de pijos, que es un deporte elitista, que es un deporte de gente mayor, que no es un deporte directamente. Claro, yo, toda esta gente que opina esto, yo les animo a que vengan, que lo prueben,
que lo conozcan.
Ostras, lo chungo que es ese deporte, lo bonito que es y los valores que tiene, porque, ostras, creo que muy pocos deportes tienen los valores que tiene el golf, y podrían copiarse muchos deportes que son mucho más famosos que el golf, podrían copiar de nuestros valores.
Pues mira, si alguien tiene valores en ese deporte, yo creo que es que además la vamos a robar unos minutitos porque va conduciendo. Marta Figueras Dotti, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Hola.
Hola.
Hola, gorda. ¿Cómo me llamas tú?
Hola, gorda.
Oye, que Marta va conduciendo, va a manos libres, la vamos a dejar rapidito. Marta, solo te queríamos llamar porque evidentemente tú has vivido muy de cerca la vida del golf de Paula. ¿Qué nos puedes decir de Paula como jugadora y como persona?
¿Tenéis una horita o así o no? Porque... Yo tengo cuatro horas y voy conduciendo del sur a casa, o sea que... ¿Qué te voy a decir de Paula? O sea, ¿qué te voy a decir de Paula? Te voy a decir una anécdota la primera, bueno, de las primeras veces que la vi, que fue en el campeonato, en el Open de España, que se jugaba en Salamanca.
Sí.
Me bajé a desayunar al restaurante en el que nos encontrábamos las dos. Y la verdad que me senté con ella porque estaba sola y tal, y tenía una cara de tristeza que no me lo podía ni creer.
¿Ah, sí? No me acuerdo, ¿por qué?
Bueno, porque en ese momento creo que habías tenido un rifirrafe con alguna de las jugadoras que te había tratado fatal por el campo. Y ahí fue que no hace falta ni mencionar a la jugadora.
No.
Pero fue, tuve una conversación ahí contigo bastante, no sé, íntima y tal, y como muy muy agradable, y ahí fue cuando empecé a conocerte más. Y la verdad es que, bueno, o sea, lo que ha hecho con el golf femenino, luego me acuerdo de seguirla cuando yo era capitana de la Junior Solheim ahí en Minneapolis, que jugaba ella. Golfísticamente ha sido y es una crack, aunque ella todavía juega bastante más que yo. Y luego, pues oye, como persona nos hemos conocido bastante más en los últimos años, compartiendo cosas en la Solheim, y jugó el Estrella Damm Mediterranean Ladies Open un año, y la verdad es que solo tengo cosas maravillosas que decir de ti, Gorda.
Es mutuo. Tenemos mucho aprecio, la verdad.
Qué bonito ha quedado eso.
Eso que no la tuve de capitana, me habéis gustado, ¿eh?
Sí. Oye, Paula, entonces yo te tengo que preguntar, ¿qué es para ti Marta Figueras Dotti?
Jolín, pues creo que es el máximo referente que tenemos ahora mismo a nivel español, como jugadora, como persona, como profesional, como lo bien que habla públicamente, todo lo que está haciendo ahora mismo por el golf femenino, para intentar subir el Tour Europeo. Creo que, ostras, tendríamos que sacarnos todas el sombrero y darle las gracias por todo lo que está haciendo y lo que hará en un futuro y lo que ha hecho en el pasado. No
yo
solo
creo...
es este año, sino que, jolín, con todos los campeonatos de España siempre ha estado ahí apoyando golf femenino y, jolín, pues es una figura clave para nosotros, Marta, y quien no lo ve así, pues está muy equivocado.
Pues bueno. Oye, Marta, que te agradecemos. Es que no te... A mí no me gusta que la gente vaya conduciendo ahí porque me da mal rollo. Que te agradezco de verdad, de corazón, que hayas entrado para darle esta pequeña sorpresita a Paula. Y que tengas buen viaje y que nos veamos pronto.
Un beso, gorda.
Ya vuelvo para Madrid. Estaba trabajando un poco para las chicas, no te creas. No,
ah, bueno.
No creas que me he escapado ilegalmente.
Vale.
Bueno, pues antes de irte, Marta, cuéntanos alguna primicia de este trabajo que estabas haciendo. Si se puede contar algo.
Bueno, en realidad está reunida para el tema del torneo de la reserva, ¿vale? Y luego también es verdad que ha surgido algo bastante apasionante en los últimos días de la Lady Series que se va a jugar en Inglaterra, no sé, creo que lo habéis leído, ¿no?
Uh-huh. Sí.
¿Es lo que patrocina Justin Rose? ¿Que leí el otro día?
Exactamente. Exactamente. Que la verdad es que fue una idea de una de las chicas del Tour, que es consejera del LED, además, de Liz Young, y como se ha vuelto viral, y vamos, o sea, creo que 50 jugadoras van a jugar el día 18 de junio, incluida Laura Davis, Charlie Hall, Georgia Hall, un montón de cosas, es verdad que con la ayuda. Pero bueno, para deciros que yo siempre, y con vosotros también, lo había hablado muchas veces, era la idea de que siempre uno de estos grandes jugadores y jugadores con nombre pues diera un poco un puñetazo en la mesa y dijera, pues oye, yo, las chicas se merecen las mismas oportunidades porque son buenas como los chicos, y este hombre pues lo ha hecho. O sea,
pues a ver si aprenden nuestros españoles, pros.
¿Sí?
Claro, o sea, realmente la idea de Liz había sido, oye, es el golf será el primer deporte en Inglaterra o en las islas que puede volver a pesar del COVID-19, y organizó pues estos torneillos de un día que empezó a llamar a jugadoras, todos, era como una pool, en realidad tú pagabas el dinero y ellas jugaban por la pool, y cuando Justin y Kate Rose se enteraron, él ha decidido poner todos los primeros premios de las series, o sea, 35.000 pounds, que es lo que paga el 5.000 cada serie. Pero bueno, y además diciendo que esto no va a terminar este año.
¡Qué bueno! Qué bueno.
Detalle.
Pues sí, todo, la verdad que sí, un detallazo. Pues bueno, Marta, lo que sí te emplazamos que cuando ya estés en Madrid, que estemos ya un poquito todo en la normalidad, nos lo cuentes con tranquilidad aquí en Ryder Cope. ¿Te parece?
Me encantará, pero que disfrutéis mucho con mi princesa y que te quiero mucho.
Sí, yo también, gorda. Cuídate mucho, ganas de verte.
Venga, un beso grande.
Beso, guapa.
Buen viaje. Bueno, seguimos. Y otro que se nos va, porque claro, tiene obligaciones, que tiene niños pequeños. Quique.
Hombre, estoy aquí casi en cuarentena. Un abrazo fuerte, un beso para todas.
Un beso.
Venga, perfecto. Pues seguimos con Paula. Oye, Paula, de verdad, yo, aunque tú has dicho que tienes una vida, que estás muy contenta y tal, yo no me puedo creer que ese gusanillo de los torneos que digas, uy, aquí me encantaría estar.
Claro que lo tengo, y más cuando, jolín, me han dado la oportunidad de ir a la Solheim y ver a estas cracks, tanto americanas como europeas, pues claro, y muchas de ellas, pues yo he competido con ellas, con uh-huh. Susan Peterson, pues yo empecé con ella, y luego ya pues todas las capitanas, pues eran más de mi época, y subcapitanas y ayudantes. Pues claro, sí, estás ahí, claro que te apetece, y sobre todo torneazos como este, ¿no? Torneos grandes como la Solheim y todo. Pero bueno, también veo mi nivel de ahora mismo, y ahora ahora no valgo nada jugando a golf, comparado con estas chicas, ¿sabes?
Ya, pero todo es ponerse, porque bueno, quien tuvo, retuvo.
Bueno, sí, quien tuvo, retuvo, pero también hay lesiones por el medio, jolín, ya hay una edad, yo tengo 40 tacos, no voy a competir igual contra una de 20.
Pero que son 40 años.
Ya, bueno, sí, pero lo son, es el doble, ¿sabes? Es que una coreana de 20 años.
Oye, María Cacia, tú antes decías que Paula nos tiene que comentar esas victorias que ha tenido, no sé, ¿cuál es la que más te ha marcado? ¿O cuál de ellas has dicho, mira, esta la llevo siempre?
¿Cómo fue tu primera victoria internacional? El Open de Italia en el 2001. ¿Qué recuerdas de aquello, Paula?
Hombre, yo creo que es el que tengo mejor recuerdo, porque es tu primera victoria, era mi séptimo torneo en el circuito, yo no me esperaba ganar tan pronto. Venía mi coach de Cádiz conmigo, Fernando, o sea que, bueno, todo fue que, claro, tampoco te lo esperabas. Yo salí el último día, sí, iba bien, pero tenía que hacer una vuelta muy baja. Hice -5 el último día para ganar y encima, bueno, pues ganar en playoff, que siempre empezaba un poquito mal y además era otra española. Pero bueno, todo el mundo juega para ganar, ¿no? Y al final, pues yo creo que ese es el recuerdo que tengo más chulo. Luego el segundo puesto del British también, ostras, es un recuerdo que tengo muy auténtico porque bueno, también hice las 4 vueltas en los 60, que es un récord personal, ¿sabes? Que también tengo. Ganó Carrie Webb, que era mi ídolo en ese momento. Uh-huh. Y luego también, ¿qué más? En la Solheim, aunque no ganásemos, fue una experiencia increíble porque nosotros no estamos acostumbrados a jugar en equipo. Siempre nuestros torneos son individuales y medal. Entonces, la Solheim saca tu mejor juego, saca tu juego más agresivo. Se ven golpazos que a lo mejor tú en un torneo medal pues no te lo juegas o sí, dependiendo del momento. Hay compañerismo, hay pasión en la Solheim. Y bueno, me quedé a las puertas de jugar la siguiente en el 2003, que me llamó incluso General Fritzson, que era la capitana, y me dijo, me sale muy mal, pero te quería poner, pero tal. Y bueno, a ver, si no te ganas tu plaza, pues tampoco te puedes quejar, ¿no? Pero bueno, tengo muy buenos recuerdos, y ya no solo de mis victorias, sino también de países que he conocido, de gente que he conocido, que el golf me ha dado muchísimas oportunidades que si no hubiese jugado golf no las habéis tenido.
Y amistades, ¿no?
Claro, fíjate, y amistades gente que has conocido vida, contra las francesas, alemanas, ¿sabes? Muchas amistades, una brasileña, con las americanas, cuando fui a ver a la Solheim, ostras, pues te das cuenta de que, jolín, ¿se acuerdan de mí? O no sé, tienes buen rollo, ¿no?, con ellas.
Qué buenos.
Entonces, sí, oye, Paula, todas estas amistades, otra faceta tuya que para mí es muy importante, es lo que le has ayudado a Iván Corrella, a tu pareja, a organizar torneazos en España a sí. los que habéis citado a todas estas grandísimas jugadoras sí. de las que estás hablando. Es que sí. en San Cugat tuvimos nada menos que a Lorena Ochoa, a Laura Davis, a Sophie, sí, sí, Sophie Gustafson.
Aquí Hillary Lonky, que había ganado US Open ese año.
Exacto, exacto. Sí, aquí sí. en Madrid, desde Anna Nordqvist en aquel playoff tan bonito contra Zara Muñoz, que fue su sí. primera victoria. O sea, tú has mm-hmm. conseguido traer a España lo más granado del golf femenino.
Claro, bueno, también es que mi marido organizaba unos super torneos y claro, todo el mundo quería venir a jugar también, ¿no? Claro, era como un chollo, y además era como muchos eran a final de año, que era como un premio, si jugabas bien durante todo el año, pues las top 30 o top 40 se clasificaban, entonces claro, la que iba 45, pues no paraba, todas no paraban de pedir invitaciones, porque, bueno, porque yo, como ya sabíamos un poquito de organizar torneos y yo de jugarlos, pues mimábamos muchas jugadoras y se sentían, bueno, pues increíbles en los torneos, les poníamos de todo. Entonces, claro, todo el mundo quería venir a jugar los torneos. Y además, bueno, pues yo creo que con el buen feeling que yo tenía, pues con las extranjeras o con Laura Davis, o con, bueno, con, es que Laura Davis también era mi ídolo, ¿sabes? Y no me acuerdo cuando me ponían a jugar con ella, votaba, de decir que guay, juego con Laura, que me encantaba porque es súper, súper, bueno, es una chica súper fácil de jugar con ella, que a veces dices, ostras, es tan top que a lo mejor es, y qué va, luego en el campo de golf es súper abierta. Entonces, bueno, como yo también supongo que tengo este carácter, que me llevo bien con todo el mundo e intento, pues bueno, hacer amistades y como te digo, como el golf me ha dado tantos valores, pues creo que se merecen, ¿no? Esta gente que ha ganado tanto, pues se merece que se las respete. Y como siempre las he respetado, pues ellas luego me han contestado a mí, me han respetado y han venido a mis torneos. Bueno, los de Iván.
Oye, ahora que no nos escucha Iván, ¿qué tal juega al golf?
Está empezando otra vez a jugar. Juega muy bien, la ¿sí? verdad, no juega mal, sí. Está mejorando el golpe corto, que es lo que le faltaba un poquito, y ahora, bueno, ya no necesito unos palos nuevos porque juega con mis palos y ya me pesan a mí, imagínate a él.
¿Y eres tú la que le das las órdenes?
Sí,
o...
sí, sí.
Bueno...
Cada viernes viene él con dos amigos y damos la clase.
O sea, que más de un día se queda sin cenar.
Sí, tanto, con la cena.
Isabel, pregunta lo que quieras, ¿eh?
Bueno, yo tenía una pregunta para Paula tirando para casa, puesto que sé que eres Dime. Miembro de la PGA de España. Y en tu doble faceta de jugadora profesional y como, bueno, como maestra de golf, como profesora de golf, ¿qué crees que la PGA pueda hacer para mejorar estas dos facetas, tanto en la competición, en la que esperamos recuperarte si conseguimos algún torneo cerca de tu casa para que no te muevan mucho, y a nivel de clases, pues...
Pues, como comentaba, te seré sincera, creo que lo habéis hecho muy bien durante este confinamiento, de todos estos vídeos que habéis colgado, ¿sabes? De Trackman, de Flyscope, de todo esto, que no, la verdad es que, mira, nos ha ido muy bien a todos, ¿no? Todo el mundo sabe jugar a golf, pero a lo mejor no todo el mundo sabe enseñar. Entonces, nos ha ayudado muchísimo. Yo creo que a mí me han gustado mucho los vídeos, he intentado mirar todos los que he podido. Y hombre, yo creo que lo estáis haciendo bastante bien desde la PGA, estáis intentando pues que haya más torneos, que se profesionalice todo un poquito más, y bueno, bien, vais por muy buen camino, chicos.
Pues seguimos con Paula Martín.
Muchas gracias.
Ryder Cope con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el top, los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Oddsager. Consúltalas en marathonbet.es.
Ya me ha ganado con el gusto musical que tienes, Paula. Si es que... Oye...
Hombre, es que yo vengo de una familia de artistas, yo, ¿eh? Mi padre pintor, mi tío pianista...
¿Ah, sí?
Mi otra tía era cantante, sí.
Ah, pues mira, tenemos muchas cosas en común.
Mira.
Mi padre trompeta, mi hermano batería, o sea
ah,
que...
Ah, sí, qué chulo.
Mi madrina Celia Cruz. O sea que fíjate.
Ah, qué bueno.
O sea que tenemos cosas. O sea, ya solo nos falta quedar un día a jugar al golf.
Venga, va.
O sea que eso.
¿Coincidimos hace poco en una cena, tú y yo?
Yo creo que sí.
Sí, coincidimos en Málaga con la chica esa, Sara, que tuvo.
Ah, sí, sí, es verdad. Es verdad.
En la misma mesa.
Es verdad, es verdad. Sí, señor. Sí. Es verdad. Qué pues, bueno, qué bueno.
O sea, ahora solo tenemos que coincidir en lo verde.
Sí, sí, sí. Pues mira, tenemos que repetir que qué pena se pararon esos torneos por todo lo que estamos pasando, pero creo sí. que se van a retomar dentro de poco.
Ah, qué bien.
O sea que volveremos. Oye, Paula, tú dices, comentas que estás dando clases y tal. ¿Desde qué edad tienes gente? ¿Desde pequeños?
Pues mira, sí, de los 5 años. Ajá. Tengo chavales que ya tienen 5 años. Hasta un señor que tenía hasta hace poco, ahora hace tiempo que no lo veo, pero con 90 tacos venía ahí. Y te lo juro que me hacía pares naturales. Me tiraba al suelo y le hacía la ola, ¿sabes? En plan, es mi ídolo.
¡Madre mía!
Sí, muy, no de todo, la verdad es que, bueno, me encanta. A todos los niveles, ¿no? Dar clases de los sanos hasta los mayores.
¡Madre mía! Oye, anteriormente has comentado tus ídolos en el golf en la categoría de chicas. ¿Y en chicos?
Sí. Bueno, en chicos se ve por descontado. Uh-huh. Creo que es el máximo referente que tenemos aquí a nivel de masculino y de nuestro país. Y luego de los más actuales, a ver, Tiger a mí me encanta. Sí. Y Rory me flipa también.
Oh. Oye,
sí, he dicho algunos malos, ¿no?
Sí, no, has dicho alguno que no sabe jugar a esto.
Esto no la rascan, ¿no?
Un pajarito me ha contado que tu carrera, digamos, despegó al tiempo, o muy parecido en el tiempo, que además coincidís en el mismo mes de cumpleaños, en el mismo año, con Sergio García.
Sergio, sí, sí, sí. Él es del 9 de enero y del 29.
Anda.
Sí, y además con Sergio nos conocemos desde los 12 años, que ya coincidimos en un campeonato del mundo infantil, sería, de 12, 3 infantil, uh-huh. en Italia, y yo lo conocí allí, que íbamos María García Estrada, en paz descanse, de chicos iban Carlos del Corral y Sergio García y yo era la otra chica y coincidimos ahí y me acuerdo que conocimos ahí a Sergio y recuerdo que como los chicos juegan por la mañana, nosotros por la tarde, pues sí. Yo le hice 9 hoyos de caddy y luego yo salí a jugar y él luego vino a hacerme los 9 hoyos últimos de caddy.
¡Qué bueno!
Y flipé. Ya, con 12 años, cómo jugaba ese chico a golf. Y dijo, ostras, pero este chico es de otro planeta. Y mira, y lo ha demostrado luego.
Sí, la verdad que sí. Oye, pues mira, es una buena pregunta que me viene ahora. Evidentemente, todos pensábamos que Sergio ganaría más grandes y tal. Bueno, tiene uno ya, nadie se lo va a quitar. Pero fíjate que lo hemos hablado muchas veces con toda la gente que tenemos en Ryder Cope. Desde que ha ganado el Master, pues parece que su situación no ha sido lo más idóneo y parece mentira. Recién, o sea, casado, con 2 críos, ganador del Master, un hombre que ha ganado muchísimo dinero, muchísimos torneos. ¿Qué le puede estar pasando a Sergio?
Bueno, yo creo que también uno se puede cansar, ¿no? Ya de su carrera lleva 20
¿Tú crees que es cansancio?
A ver, no lo sé. Yo siempre defiendo a muerte la carrera de Sergio, porque mucha gente me dice, ah, pero solo ha ganado tal. Y digo, oye, ¿tú sabes lo difícil que es ganar uh-huh. un gran slam? O sea, un grande. Sí. Tienen que coincidir tu mejor golf esa semana. Creo que es mucho más difícil mantenerse que llegar a triunfar. Por lo tanto, Sergio durante 20 años ha estado ahí arriba, sí, dándolo todo, siendo uno de los mejores jugadores. Es incriticable lo que diga, o sea, es imposible que lo critiquen a nivel de resultados. Uh-huh. Ya me gustaría a mí tener su carrera, oye, y solo tener un grande, ¿eh?
Sí, sí.
Ya, donde sea.
María Casia.
Por lo tanto, yo creo que también, oye, pues puede que sea un poco cansado ya también. O sea, el golf es muy duro mentalmente.
Mira, coincide siempre con la misma explicación que da María Casia.
Claro.
Siempre conmigo.
Es que es muy injusto. Si lo critican, si alguien lo critica, yo lo encuentro muy injusto, la verdad, porque creo que el palmarés que tiene él, a ver cuál es el siguiente, el guapo siguiente que lo consigue, ¿sabes? Claro. O la guapa.
Pero yo creo, Paula, la gente no es consciente de lo difícil que es ganar en el mundo del golf. Tú que conoces también el mundo del tenis como el del golf, y el ganar en golf es dificilísimo, y la gente no lo puede comprender, y a mí eso me subleva.
Bueno, porque es lo que decimos, hay mucha gente que es ignorante, y no sabe de este deporte. Entonces, claro, es muy fácil opinar, ¿no? También yo creo que si el golf fuera match play, se equivalaría mucho más al tenis. al ser medal cambian mucho las cosas. Entonces, jolín, reunir 4 días seguidos que te salga tu mejor golf. Yo misma, cuando jugué y quedé segunda en el British, hice 68, 69, 69, 69. Nunca en mi vida he hecho 4 vueltas en los 60. Y salí el último día y diluviabación, día de perros en Thornbury. Y me plantan el tee del 1 y digo, si hago el par del campo, y salía 2, ¿eh? O sea, iba 2 por detrás o 3 por detrás. Y digo, si hago el par del campo, gano. ¿Y qué menos 3? Y ganó Carribo, que hizo menos 6, porque le salió el vueltón de su vida. Pues ya, pues sol, ¿eh? Imagínate lo difícil que es ganar. Y ya no te cuento, o sea, yo he perdido 3 playoffs, jolín, que es muy injusto también, yo creo, perder en un playoff, porque oye, yo ya igual que la otra, ¿sabes? Y luego es caro cruz en playoffs. Entonces dices, jolín, por eso que a veces llegas y encima con el playoff no triunfas. Y dices, ah, pues muy bien.
Hablando un poco
mejor
de esto.
Porque jugó mejor esta semana y luego ya, pues mira, el playoff sale lo que sale y ya está.
Hablando un poco de esto, Paula, quizá retomando el tema de que el golf sigue teniendo esa imagen de deporte pijo, ¿tú crees que tendría que haber muchos más torneos match play para que atrajera más al público, muchos más torneos mixtos para que vieran que es un deporte que es accesible a todo el mundo? Y quizá los Juegos Olímpicos, cuando sean el año que viene, ya que son retrasados, el golf debería ser mucho más vistoso en match play.
Sí, yo creo que tiene mucha más emoción el match play que el medal, ¿no? Es un duelo más directo, se compara más como si estás en el ring, ¿no? Compitiendo con otro boxeador. Y bueno, sí que es verdad que el golf, hasta que no nos den mediáticamente lo que nos merecemos, sí que es verdad que el plus, tenemos nuestro programa de golf, pero mediáticamente el golf es un deporte que bueno, que salgan las noticias, ¿sabes? Aunque te ganen Sergio en Estados Unidos un torneo, a no ser que te gane un grande, tampoco va a salir. Y dices, o ahora empieza a salir algo, y también te cuento el femenino. Bueno, no sé, es que es muy difícil. Sí que es verdad que en este país pues hay deportes que se siguen más que otros. En Inglaterra esto es inviable, en Estados Unidos pues el golf es lo que es, y bueno, y aquí pues tenemos otros deportes que van por delante. Pero que poco a poco, ¿qué? Dime.
No, decía, a colación de esto, fíjate lo que habíamos hablado al principio del programa, los $9,500 de premio y la diferencia que hay con el golf masculino. Eso con, no sé, una mujer que ha estado ahí, ¿cómo lo llevas eso?
Es que ya es como, ya no solo en el deporte, pasa en todo, en la vida, en todos los altos cargos siempre cobra más un hombre que una mujer. La verdad es que nosotras como golfistas no nos podemos quejar, porque podemos vivir del golf, que pocos deportes femeninos pueden decirlo. Yo te diría que el tenis y el golf son de los únicos que te puedes ganar muy bien la vida y puedes vivir muy bien. Ahora, que nos equiparamos con los hombres, pues bueno, es como el match play este que hicieron hace poco, ¿no? Que hicieron los 4 sí. Estos, jolín, pues porque no hay una mujer ahí también, o 2 mujeres, ¿sabes? Se hubiese marcado, no sé, un premio, o sea, la marca que lo patrocina o tal, pues no sé, yo encuentro que podrían haber dicho alguna chica que fuera, y también eso pues nos ayudaría, y no solo los 4 chicos, y por qué ellos y nosotras no. Bueno, pero es que luchar contra eso es muy difícil. Yo creo que poco a poco sí vamos ganando terreno, pero es muy lento todo. Y bueno, y ya hemos conseguido, mira, Carlota tuvo un bonus el año pasado en América, pues algo que era imposible soñarlo, sí, cuando yo competía. Entonces, bueno, yo creo que sí, que se va avanzando, y el commissioner del LPGA está haciendo un trabajo buenísimo con las chicas ahí en América. Por lo tanto, bueno, poco a poco, yo creo que, bueno, iremos ganando terreno y eso espero.
Bueno, Paula, estamos terminando. Yo quería pedirte, porque fíjate, antes de que llegara todo eso de la pandemia, siempre le preguntábamos a todos nuestros invitados y tal, cómo veían esta temporada, tanto en chicas como en chicos. No sé si se puede ver algo a largo plazo con esto de la pandemia y con todo lo que vamos a vivir a partir de ahora, pero ¿tú crees que, por ejemplo, Carlota, Azahara, Nurian, todas estas chicas que estamos teniendo que son buenísimas, sí, caerá algún grande?
Ojalá cayera, yo creo que sí,
Que sí, y el día que caiga un grande para el golf femenino, entonces empezará a hablar un poquito más también de nosotras, ¿sabes? Claro, también nosotros pedimos que repercusión mediática, pero tampoco hemos ganado un grande. Entonces,
claro.
Bueno, yo también ahí lo entiendo. Y además, ¿a quién le importa que hayas ganado el Open de Holanda? Al que sigue un poquito el deporte le gusta si has ganado un algo grande, ¿no? Los otros torneos es como que se quedan pequeñitos, ¿no? Y son igual de difíciles, ¿eh? Que ganarlos no le quito mérito, ¿eh? A otro torneo. Pero hasta que no demos un pelotazo en un grande, uh-huh, pues no tendremos, bueno, mediáticamente lo que nos merecemos, creo yo. Y ojalá, pues mira, si en un futuro pues podemos tener la Solheim en España, pues eso. Esto yo creo que impulsaría muchísimo al golf femenino. Por lo menos la gente tendría la opción de poder mirarlo y de venir a verlo y de comprobarlo por ellos mismos lo chulo que es y el super torneo que es la Solheim y toda la repercusión mediática que tiene internacionalmente.
Uh-huh. Eso yo creo que va a ser muy importante. Si la Solheim aterriza en España, que creemos, uh-huh, y confiemos que sea así,
ojalá,
va, uh-huh, a ser una inyección de cara a las chicas impresionante.
Claro, claro, claro.
Pues bueno... María Acacia, que nos quedamos sin tiempo, puedes despedirte. Isabel, tú también.
Sí, me ha encantado hablar con Paula, porque además habrás comprobado qué gusto, cómo se expresa, cómo,
sí,
señor,
qué vaga, pues yo pienso que me expreso fatal.
Pues no.
Prefiero jugar a golf delante de 40.000 personas que hablar delante de 40.000 personas, eso también te lo digo.
Bueno,
cada
pues
uno lo que sabe, ¿no? En su terreno.
Sí. María Acacia, muchas gracias, como siempre.
A ti.
Gracias,
a
guapa, ti, por estar ahí.
Isabel.
Un beso a Iván.
Vale, igualmente, guapa a todos.
Pues Isabel, nada, me despido de vosotros y Paula, espero verte en el verde, pues en breve, si no antes del verano, después del verano.
Yo estoy dando clase en San Cugat. Si queréis algún día, aquí estoy. Yo encantada de daros una clase.
Pasaremos a verte, que tenemos ahí proyectos.
Exacto, prometemos que te haremos una visita, Paula.
Venga, va.
Oye, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Ha sido un placer tenerte en Ryder Cope. Y lo que sí ya te digo, y te comprometes con nosotros, cuando las chicas ganen un grande, tienes que estar aquí con la ganadora, ¿eh?
Hombre, claro que estaré encantada. Y tanto, a celebrarlo todos juntos.
Perfecto, muchísimas gracias. ¿Vale? Un beso muy grande para ti y para la familia.
Gracias a todos, un beso.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
Bueno, pues ya se nos ha pasado el tiempo. Como siempre, disfrutamos. Y bueno, pues ya se acabó un programita más de Ryder Cope. La semana que viene un poquito más, que ya tendremos golf en directo, ya habrá habido torneito con Ran, con Sergio, con Rafa y con todo lo grande. Vamos a ver si esta evolución sigue para adelante y la nueva normalidad y recuperamos todo este ritmo con el golf. Muchísimas gracias. La semana que viene más Ryder Cope. Rafa, gracias.